esperanza en que la paz es posible y los anima a dar testimonio de esa esperanza con acciones de una bondad que desarma y de un asociacionismo responsable.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, saben que lo bueno de escuchar la radio por la mañana a las 6 es que te levantas con la tranquilidad de que siempre ha habido alguien que ha montado guardia de madrugada para que sepas qué ha pasado en el mundo que te puede afectar en tu día a día mientras tú estabas durmiendo. Esto es lo bueno que tiene tener aquí al taller bangladesí que tenemos de noche en la redacción. Ahora es el Rotaragor, que tiene que ver con Ucrania, con Mercosur y con más cosas. Y luego, en fin, lo que va por ahí contando Aldama de ZP, la rueda de prensa. Y no había cenado, creo, el pobre de Pedro Sánchez. Todo esto es nos lo cuenta ahora Gorge Bustos. Y ese barandal de lo definitivo en la prosa con infinita lentitud. Que si descifra lo que quiere decir.
Eso. Ya, barandal entonces, de lo definitivo. ¿De
qué? Sí, pero luego, ¿qué viene después de definitivo?
En la prosa.
No.
Con infinita lentitud.
Con infinita lentitud, claro. Sí.
Sí. Es que ha habido una palabra por ahí que no la he pillado.
Prosa,
bueno, vale.
Prosa.
Bueno, mejor que pitorro, yo creo que sí, ¿no? Sí, mucho sí, mejor. Lo de pitorro triunfó.
Un gran éxito,
sí, lo sé. Miedo me da que tuviera un gran éxito lo del pitorro.
Sí, tuvo más. No, me llamó Bertín diciendo, pero ¿qué día se llama?
Ya no, hay que abrir una sección de comentarios de los piropos. Hoy con Bertín. Entonces Bertín hace una exégesis del piropo. ¡Qué bueno! Muy bien, Carlos.
Pero te voy a explicar. Tío. No, bueno, pues nada, a ver qué contamos de hoy.
Pues sí, hoy es viernes, lamentablemente hay que decir, el día maldito de los que amamos los madrugones, pero este es un fin de semana distinto. ¿Por qué? Porque también es un fin de semana de trabajo. De bendito trabajo. El domingo, Pilar García de la Granja y un servidor nos trasladamos a Mérida para hacer el especial COPE Elecciones de Extremadura a partir de las 8 de la tarde. Aquí en COPE, hasta las 11 y media vas a poder escuchar todo lo que ocurra en las elecciones de Extremadura. A las 8 y media ya estará más que concluido el escrutinio y proclamaremos el vencedor o vencedora. Así que los extremeños que quieran venir a ver el programa en directo podrán acercarse al claustro de Santa Clara de Mérida hasta completar aforo. Enseguida vamos a contar las últimas novedades de la campaña electoral de Extremadura y de otras cosas, porque ha habido alguna noticia inquietante de última hora. Pero antes vamos con el pronóstico del tiempo, que luego a las 6:30 nos ampliará en el after el gran Maldonado. Y ojo al tiempo que haga en Extremadura el domingo, porque las condiciones climatológicas a menudo influyen en la participación electoral, Y lo que te puedo avanzar, de hecho, es que se esperan lluvias en toda la región extremeña durante el domingo y temperaturas por debajo de los 10 grados. Cuidado. Volviendo a este viernes, hay posibilidad de lluvia en algunos puntos del Mar de Alborán, en Baleares, en el litoral catalán y en el Cantábrico. Y ojo porque nevará con intensidad la cordillera Cantábrica, en León y en Palencia. Y precaución por niebla esta mañana en Albacete. Las temperaturas bajan en la mayoría del país. Llegamos al último día de campaña en Extremadura y llegamos con cierta tensión. Durante la madrugada del jueves, las oficinas de correos de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torre Mejía, tres localidades de la provincia de Badajoz, fueron asaltadas por delincuentes comunes que buscaban básicamente dinero. Y solo en la primera oficina, la de Fuente de Cantos, los ladrones lograron arrancar la caja fuerte y llevarse todo su contenido. Y además de 14.000 euros en efectivo, la caja custodiaba 124 votos emitidos por correo. Y claro, María Guardiola, que encabeza con mucha ventaja todas las encuestas, en cuanto se enteró puso el grito en el cielo. Hay bastante psicosis con esto del voto por correo en nuestro país. Y es verdad que un puñado de votos pueden representar un escaño de más o de menos. Pero debemos recordar que los procesos electorales en España son extraordinariamente seguros. La conspiranoia no está justificada. No confundamos el simple mangazo con el intento de pucherazo. A ver, yo entiendo todas las suspicacias en tiempos de sanchismo, Porque los personajes son los que son. La fontanera trabajaba en correos, Leire Díez. Cerdán le dijo a Coldo que metiera dos papeletas de más en aquellas primarias de Pedro Sánchez. Y el propio Sánchez intentó un pucherazo en Ferraz cuando improvisó aquella urna detrás de una cortina, ¿verdad? O sea, que motivos para la aprehensión hay. Pero, según la Guardia Civil, esto no ha sido una operación dirigida por fontaneros de Ferrat ni nada por el estilo. Ha sido una chapuza de unos cacos que buscan pasta. Los votos, de hecho, se han localizado y la Junta Electoral Provincial de Badajoz ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral para entregársela de nuevo a los interesados y que estos puedan ejercer nuevamente su derecho al voto sin ningún problema. Así que mucha calma y tengamos la fiesta de la democracia en paz. En cualquier caso, la reacción de María Guardiola es reveladora, porque delata un cierto nerviosismo, quizá comprensible, ¿eh? Ella está convencida de que la gesta es posible, de que puede ganar por mayoría absoluta. Y su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, en su fuero interno también lo cree posible. Pero en público tuvo la prudencia de rebajar las expectativas precisamente para no desmovilizar al electorado a última hora.
El objetivo de estas elecciones está muy claro. El objetivo es tener más votos que toda la izquierda. Por supuesto que hasta el domingo vamos a trabajar por una mayoría, pero el objetivo base, el objetivo fundamental, lo hemos dicho en el inicio de la campaña, es desbloquear la gobernabilidad y tener más votos que toda la izquierda, y espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda.
No son habituales estos arranques de sinceridad en los políticos que están en campaña, porque estamos acostumbrados a que nos prometan una victoria arrolladora. Bueno, hasta Miguel Ángel Gallardo, el procesado, dice que va a ganar. Pero parece que Feijóo ha aprendido la lección de 2023 y prefiere formular objetivos razonables. Y de paso enviar un recadito oblicuo a Vox, al estilo de Gila. Parece que alguien ha matado a alguien. Parece que alguien podría no querer apoyar a alguien y acabar votando con la izquierda. Pero es verdad que esta es la gran incógnita que se despejará el domingo. ¿Cuál es la correlación de fuerzas real entre los dos partidos de la oposición destinados a desbancar al sanchismo? ¿Serán capaces de colaborar lealmente si la mayoría absoluta se revela finalmente tan inalcanzable como hoy parece que es? Guardiola quiere, obviamente, un gobierno en solitario, sobre todo después de que Vox se saliese por sorpresa del anterior por pura estrategia nacional. Pero para obtener esa mayoría suficiente necesita que la voten muchos exsocialistas. Y apelar a ese voto exsocialista facilita a Abascal acusarla de progre, lo cual puede arrojar a muchos conservadores que antaño votaban al PP en brazos de Vox, aunque apenas conozcan a su candidato. Así que María la extremeña tiene el domingo un reto digno de auténticos conquistadores de su tierra, ¿eh? Debe conquistar a todo el centro-derecha y a una parte del centro-izquierda a la vez, sin perder por el camino demasiados votos hacia la derecha dura. Una hazaña que hasta ahora solo ha conseguido Juanma Moreno en Andalucía. Y si lo consigue, Guardiola se coronará como la Ayuso del Sur. Si no lo consigue, proliferarán los análisis a posteriori sobre por qué no se atrevió a acudir al debate de anoche en televisión, o si cargó demasiado la mano usando la palabra señoro. Pero todo eso se verá, ya digo, el domingo por la noche, y te lo contaré en el programa especial de elecciones en Extremadura que haremos desde la noble ciudad romana de Mérida Augusta. Mérida en cristiano, capital de Extremadura. José Luis Rodríguez Zapatero. Este nombre suena mucho últimamente y sospecho que él preferiría que no sonara tanto, porque a él lo que le gusta es actuar con discreción. En la sombra. Reunirse en un monte sin cobertura, con un detenido inminente, usar móviles prepago, de los que luego uno pueda deshacerse sin dejar rastro, ese tipo de cositas. Pero todo con mucho talante, eso sí, con una gran sonrisa. Y con el mismo talante va a tener que estrenar el año compareciendo en el Senado. El amigo de Delci, dicho por él, y expresidente del gobierno de España, tendrá que declarar finalmente la comisión de investigación que controla al PP con su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Hay quien dice que esto es una venganza del PP por el hecho de que la jueza de la Dana haya citado a Feijóo como testigo el 9 de enero para declarar por el caso Mazón. Pero yo creo que es más sencillo que todo eso. La comisión del Senado es un instrumento político, no judicial. Y el peso político que Zapatero tiene en el gobierno de Sánchez, y en su desgobierno también, me temo, es indiscutible. Para millones de españoles, el sanchismo no es más que un hijo radicalizado del zapaterismo. Pero el vínculo entre el mentor y el alumno aventajado no solo es ideológico y no solo se limita a la parte más visible, por ejemplo, hacer campaña por Pedro en las citas electorales. Lo importante aquí es lo que no se ve. Lo que no se ve, pero se nota. Y te pongo dos ejemplos. El primero, el silencio clamoroso de Sánchez respecto de la dictadura venezolana, que llega incluso al extremo de evitar felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz para no enfadar al dictador Maduro y perjudicar de paso a su blanqueador internacional, que es Zapatero. Segundo, el giro pro-chino de este gobierno, que ha dejado solo a Sánchez defendiendo el coche eléctrico made in China frente a la prórroga que acaba de acordar la Unión Europea para el motor de combustión. Todo el mundo sabe que Zapatero es un lobista al servicio de Pekín. Pero claro, la comisión del Senado pues debe ceñirse al propósito para el que fue creada, que se supone que es el caso Koldo. Y por eso la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha justificado así la citación de Zapatero.
Zapatero aparece vinculado políticamente y debe aclarar hasta dónde en uno de los entramados más opacos que rodean al actual gobierno. Un entramado que conecta rescates públicos, capital venezolano y decisiones del gobierno profundamente anómalas.
Más allá de la evidente estrategia de desgaste por parte de la oposición, es cierto que existen ya numerosos indicios que avalan la influencia del expresidente Zapatero en las decisiones del Ministerio de Transportes durante la etapa Koldo Ábalos a través de la consultora de Pepiño Blanco, el exministro de Fomento de Transportes de Zapatero. Recordemos que el propio Ábalos confesó al diario El Mundo antes de entrar en prisión que él no quería rescatar la aerolínea venezolana Plus Ultra, pero que fue Zapatero el que finalmente impuso su criterio al gobierno. Y escucha lo que ha contado hace unas horas en el programa Horizonte de Iker Jiménez, Víctor de Aldama. Porque Aldama al gobierno lo ha querido presentar siempre como un fabulador, pero casi todo lo que ha ido desvelando lo ha acabado confirmando la UCO. Y ahora Aldama ha puesto cifras.
Koldo me lo encuentro un día muy alegre y me dice: ya estará contento el imbécil este, que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá, ¿vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Koldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale? Para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale? También son de Sánchez.
Es brutal, si la acusas de esto, hay que probarlo, claro. Pero lo que acabas de oír es increíble. Es que Zapatero cobraba en un paraíso fiscal panameño 10 millones de euros de comisiones por influir en el rescate de Plus Ultra. Es muy fuerte. Vamos a ver si es verdad, claro. Pero lo acaba de soltar Aldama. Y muchas de las cosas que ha soltado Aldama se han confirmado después. Ojo. Esta madrugada en Bruselas le han preguntado a Sánchez, que ha salido tarde de la reunión bruselense y sin cenar, el pobre seguramente, si ponía la mano en el fuego por Zapatero y Plus Ultra. Y la respuesta ha sido esta.
La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero.
No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates que hemos dado a las aerolíneas en la época de la pandemia, conforme a la legislación nacional. Es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas y total pulcritud por parte, lógicamente, del gobierno de España en esta cuestión.
No ha sido una respuesta muy contundente. Ahí lo normal es decir, sí, claro, por supuesto, pongo la mano en fuego a José Luis Zapatero, referente, progresista, como no voy a poner la mano... No. Dice pulcritud, se cumplieron los protocolos, no he hablado con él. ¡Ojo, eh! Y además no ha admitido más cuestiones, así que en realidad nos vamos sin saber si Sánchez pone o no la mano en el fuego por el expresidente. Por eso queremos saber. Queremos saber por qué se rescató con 53 millones de euros de nuestro bolsillo a una aerolínea venezolana sin dimensión estratégica que, según la UDEF, blanqueaba capitales. Y queremos saber si Zapatero se reunió con el empresario Julio Martínez en el Pardo para chivarle que le iban a detener y así darle tiempo a destruir las pruebas de ese blanqueo de capitales de Plus Ultra. Queremos saber, don José Luis, porque a Pedro lo conocemos de sobra. Hace tiempo que no engaña ni a los suyos. Pero usted es distinto. Usted, detrás de esa sonrisa permanente, sigue siendo una caja de sorpresas.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
en Herrera en COPE.
Y es tardísimo y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Volodymyr Zelensky se apoya más que nunca en la Unión Europea para seguir con opciones en la guerra. El presidente ucraniano tenía muchas esperanzas puestas en el Consejo Europeo, que ha terminado a las 3 de la mañana con acuerdo.
Aunque no es el que se esperaba. Ahora te lo ampliamos, pero en resumen, los 27 al final financiarán a Ucrania con deuda y no con los activos rusos inmovilizados.
Sí, Zelensky, por cierto, dice que todavía no ha recibido información de Estados Unidos sobre la respuesta rusa a su propuesta para el fin de la guerra.
Y mientras Donald Trump presiona al ucraniano para que se mueva rápido.
Bueno, se están acercando a algo, pero espero que Ucrania se mueva rápido. Espero que Ucrania se mueva rápido porque Rusia está allí y cada vez que Ucrania tarda más de la cuenta, Rusia cambia de opinión.
Y aquí en España la jueza de la DAN cita a Alberto Núñez Feijóo para declarar el 9 de enero como testigo.
Le pedirá que aclare si Carlos Mazón le informó en tiempo real sobre la DANA, como afirmó en su momento. Por otra parte, el careo entre la exconsillera Salomé Pradas y el jefe de gabinete del expresidente José Manuel Cuenca será el 12 de enero, a cuenta de los mensajes de WhatsApp que se enviaron durante las horas más críticas de la riada.
Y en el plano económico, el Banco Central Europeo mantiene los tipos en el 2% en su última reunión del año. El organismo mantiene la prudencia a la espera de ver cómo evolucionan los precios en los próximos meses.
El Euribor sigue anclado por encima del 2% y eso va a encarecer las hipotecas variables con revisión semestral, unos 130 euros de media al año.
Y registran el laboratorio investigado por el brote de peste porcina en Bellaterra, en Barcelona.
Los Mossos y la Guardia Civil buscan pruebas sobre la posibilidad de una fuga accidental en las instalaciones. Se sospecha que la cepa pueda tener su origen precisamente en ese laboratorio que trabaja con el virus.
Y además, imputado el alcalde de Gérica, en Castellón, del PP por presuntas agresiones sexuales a dos menores. El edil popular Jorge Peiró niega los hechos, asegura que los denunciantes son mayores de edad.
El juez le impuso hace unos meses medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con ellos y el PP pide la suspensión de su militancia y le ha cesado como asesor de la Diputación de Castellón. Y el partidazo de COPE anoche, discurso de Joan Laporta atacando al Madrid. Qué raro. Rubén Vasco, buenos días.
Buenos días, Jorge. El presidente del Fútbol Club Barcelona aprovechó la cena de Navidad del club para hacer una de las críticas más duras que se le recuerdan hacia el eterno rival. Vamos a escuchar el audio en catalán sin doblar porque es importante que noten también el tono en el que habla Laporta.
Aquesta dimensió que tenim al Barça també genera una enveja que ja es porta malament per part d'aquests que amb males arts se salten tots els codis de conducta, ètics, morals. Suposo que sabeu a qui m'estic referint. Són aquests que confonen el poder amb el despotisme. Són aquests que practiquen el cinisme i una prepotència desproporcionada. Són aquests que tenen un bodrio de televisió que només vomiten mentides i intoxiquen de manera constant i permanent.
Son aquellos que tienen un bodrio de televisión desde el que vomitan mentiras, se intoxican de manera constante y permanente, decía el presidente del Barça en una más que clara referencia al Real Madrid. Unas palabras que seguro que a lo largo de las próximas horas tendrán mucha repercusión. Y en lo puramente deportivo, anoche el Rayo Vallecano certificó su pase a octavos de la Conference tras ganar 3-0 al Drita en Copa del Rey. Ayer se clasificaron a la siguiente ronda, octavos de final, el Betis, el Athletic Club y el Burgos, este último eliminando en primera división el Getafe.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Me alegro, feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Mientras le melodie tocavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Pues son las 6 y 19, las 5 y 19 en Canarias, y como diría los clásicos, jornada maratoniana en Bruselas. La capital comunitaria ha acogido una intensa cumbre de líderes europeos. Más de 15 horas ha durado esa cita, que termina con dos acuerdos importantes. El primero, se aplaza la firma del pacto comercial con Mercosur hasta el mes de enero. De eso hablaremos en un momento. Y el segundo es un acuerdo para financiar a Ucrania, para evitar su bancarrota y que pueda seguir plantando cara a los rusos. Al final, patada adelante con lo de usar los activos rusos congelados. Se vuelve Pilar a tirar de la deuda.
Así es, Jorge. Los líderes europeos han pactado prestar a Ucrania 90.000 millones de euros durante 2026 y 2027, pero se irán debatiendo sobre el uso de esos activos congelados. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Se había descartado esta opción porque era la más difícil. Requería unanimidad en el Consejo Europeo, pero finalmente ha sido la vía elegida. Los 27 emitirán deuda conjunta en el mercado de capitales para continuar financiando a Ucrania. En total, pondrán a disposición de Kiev un préstamo sin intereses por valor de 90.000 millones de euros. Solo tendrán que devolverlo si el Kremlin paga por los daños causados por la guerra. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo explicaba a su salida del Consejo Europeo.
Hemos tomado esa doble decisión, ¿no?, de actuar inmediatamente con ese préstamo de 90.000 millones de euros con deuda mancomunada y también seguir trabajando en ese préstamo de reparación con los activos rusos.
Con el presupuesto de la Unión como aval, los socios acudirán al mercado de capitales para conseguir esos 90.000 millones de euros. Ucrania solo tendrá que pagar ese préstamo de vuelta una vez Rusia pague por los daños causados en la guerra.
Y seguimos en Bruselas porque esta cumbre de líderes europeos también ha decidido aplazar hasta enero la votación del acuerdo comercial con Mercosur. Estaba previsto que se votara en esta cita y se firmará el sábado en Brasil, pero la presión de Francia y de Italia ha paralizado el asunto. Eso, bueno, y las protestas en la capital comunitaria. 500 tractores y 15.000 agricultores han cortado las principales calles de Bruselas. Ahí se han visto barricadas, contenedores ardiendo, cargas por parte de la policía belga. Los agricultores, además de contra el acuerdo de Mercosur, también protestaban por los recortes previstos en la PAC, en la Política Agraria Común. Entre los manifestantes también había unos 500 agricultores españoles, como Javier, que en Mediodía COPE nos ha contado que el sector ya no puede más.
Este derrumbe que quieren hacer de la política agraria, este desmantelamiento, este llevarnos ya a un caos del que no vamos a poder salir si se empeñan y que tenemos que pararlo. Este es el momento de pararlo.
Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Vamos a ofrecer las claves de este descontento del campo español y europeo en general, empezando por los recortes en la PAC. ¿De cuánto estamos hablando?
De un recorte del 20% para el periodo 28-34. Eso sin sumar la inflación, si no estaríamos hablando de un 30%. Aquí en España supondría, según las organizaciones agrarias, perder 900 millones anuales y que la cesta de la compra, por si no estaba cara, suba hasta 500 euros al año por hogar.
Y luego está, Álvaro, ese asunto, ¿no?, de Mercosur. ¿Por qué no quieren los agricultores este acuerdo comercial con Latinoamérica?
Pues buenos días, Pilar, porque consideran injusto exigirles esfuerzos económicos y medidas sanitarias como el uso de determinados pesticidas y luego importar productos que no cumplen las mismas reglas. Un ejemplo, la carne brasileña hormonada. Todo está a punto, pero la presión de Francia, ya sabemos cómo se las gastan allí sus agricultores, ha forzado este anuncio que von der Leyen dice que es un ligero retraso, pero que ha enfadado mucho, sobre todo en Brasil. Dice Lula que se hace ahora o no van a firmar nada.
Gracias, Álvaro. Menudo apoyo.
Yo no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. Yo lo que puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia.
Le faltó decir a Pedro Sánchez que Santos Cerdán es un gran desconocido en lo personal para él. Dice que le pilló de camino a Bruselas la comparecencia de su mano derecha en el Senado, que no pudo escuchar y por tanto valorar esos recaditos que dejó el que fuera secretario de organización del PSOE. Eso sí, ha vuelto a aprovechar para sacar pecho por la contundencia con la que actuó su partido en el caso Cerdán, una vez que la UCO le descubrió, claro. Recordando que ojalá otros hicieran lo mismo, en fin, bueno, él y tú más, que nunca falte. El caso es que esa actuación contundente no ha convencido ni a su socio de gobierno, porque Sumar empezó pidiendo cambios radicales en el Consejo de Ministros, pero ahora se conforma con una reunión que se va a celebrar hoy entre ambas formaciones, no precisamente una cumbre de alto nivel, ¿eh?, de cargos orgánicos. Lo que no sabíamos es lo que ha desvelado Sánchez pasadas las 3 de la mañana en esa rueda de prensa en Bruselas.
En unas horas se reúnen PSOE y Sumar. La pregunta es si tiene previsto llamar a la vicepresidenta, convocarla a una reunión para intentar calmar los ánimos.
Sobre la primera pregunta ya me he reunido.
Vaya, o sea que tanta burla hacia Yolanda, tanto hacerla de menos, pero al final sí que se ha reunido con ella, claro. Y hasta ¿No crees que sea desleal por esos cambios, eh? Bueno, según fuentes del gobierno, esa cita fue a principios de semana. No aclaran si antes o después del Consejo de Ministros.
Independientemente de esa cita, Jorge, que acabamos de conocer, la reunión de hoy entre ambas formaciones sigue en pie, ¿eh? La vicepresidenta María Jesús Montero confía en que sirva para limar asperezas.
Nuestra relación con Sumar siempre es muy fluida. Cuando hay situaciones como la de las últimas actualidades, es normal que se preocupen y que trasladen, por supuesto, las exigencias de explicaciones, y estamos convencidos que con Sumar nos pondremos de acuerdo.
Bueno, por cierto que ni PSOE ni Sumar han publicado en sus agendas de hoy el lugar ni la hora de esta cita, claro, Jorge.
Parece que están recogiendo cable por ambas partes. Bueno,
eso parece.
A las 6:30 repasamos todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Centro al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
¡Celebra esta semana con los langostinos cocidos!
¡Y el solomillo marinado relleno de boletus a 7,69! ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
Si usas Wilet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000, 400.000, este año Wilder. 400.000, 400.000, 400.000, este es el gran premio que puede ser para ti.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le
cambian. Sí, tiene carácter. Sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En el after, con Pilar Cisneros, que es la que tiene acciones en esta sala, y con el equipo de tiempo.com y Maldonado a la cabeza, que ahí están gozando después de una noche de trabajo. ¿Qué tal, Maldo? Buenos días.
Buenos días. Bueno, un poco cansado, pero bien. Pues ahí estamos a punto de comenzar el invierno de manera ya real. Hoy un nuevo frente ha penetrado por el noroeste y en estos momentos está lloviendo en Asturias, Cantabria, Castilla y León, el Alto Ebro, el Pirineo Navarro y el norte de Extremadura. En las próximas horas habrá nieblas, continuarán las que hay ahora mismo, algunas irán desapareciendo, otras no, en la comunidad castellano-manchega y en la provincia de Albacete. En las próximas horas ese frente irá avanzando por el interior peninsular y se producirán precipitaciones en gran parte de la península, siendo poco probables en el tercio oriental. Nevará en todos los sistemas montañosos. En Canarias puede llover ligeramente en el norte del archipiélago. Descenso de las temperaturas máximas. Las más altas se alcanzarán, lógicamente, en Canarias a estas alturas del año, 22 o 23 grados, y en Palma de Mallorca 19. Le seguirán Almería, Sevilla y Málaga con 18. Habrá fuerte oleaje en las costas de Galicia y el litoral cantábrico. Mañana sábado, la entrada de un nuevo frente determinará atmósfera inestable en gran parte de la península y en Baleares. Y serán numerosos los chubascos, que podrán ser intensos en muchas comarcas de la península. Habrá bancos de niebla en el noreste y en la meseta castellano-manchega. Y seguirá nevando los sistemas montañosos y continuará el fuerte oleaje en las costas de Galicia, sobre todo, y en las del Cantábrico. Y en la jornada siguiente, el domingo, que comienza el invierno, tendrá lugar, por lo tanto, el solsticio invernal, y cosa que ocurrirá a las 16 horas y 3 minutos en la península y Baleares. El otoño fue en general cálido y seco, y el invierno previsiblemente tampoco parece que va a ser especialmente frío, aunque precisamente el primer día de esta nueva estación sí que será bastante fresco. Predominarán los cielos porque entra una masa de aire polar y predominarán los cielos con nubosidad abundante y serán numerosas las precipitaciones, siendo especialmente fuertes en Galicia, los Pirineos y la mitad sur de la vertiente atlántica, pudiendo llegar a ser intensos en algunos puntos de Andalucía. Volverá a nevar en los sistemas montañosos y las temperaturas, debido a esa entrada que decíamos de masa polar, descenderán en todas las regiones. No solo helará en las cordilleras, sino que también lo hará en algunas zonas de la meseta norte. En Sevilla la máxima no pasará de los 14 grados. Y así están las cosas. Evidentemente comenzamos, como digo, con frío, pero sí, no parece que vaya a ser un invierno que llame la atención precisamente por esas circunstancias.
Sí, pero va a haber agua, bueno, va a haber agua. Eso es. Tú dices que otoño ha sido seco, pero hay zonas en España donde los embalses
ha llovido bastante. Arriba, sí. El Levante últimamente lo ha hecho con intensidad, pero hablo en líneas generales, no resumiendo todos los tres meses del otoño, así luego califica EMET, ¿eh?
Sí. Estos días de, o sea, que los días de Navidad y los días de fin de año, en algún momento hay que sacar el paraguas.
Sí, sí. Lo que no parece es que vaya a nevar como no sean los sistemas montañosos. Es decir, no tendremos nueva banca Navidad en las capitales de provincia. Bueno, pues
bueno, ya no nieva nunca en las capitales de provincia. Si es que la verdad es que ya no. Antes nevaba. Por ejemplo, sí. Los que viven en Madrid dicen siempre que en Madrid nevaba siempre. Todos los años nevaba un poquito.
Bueno, hombre, si no todos los años.
En Granada nevaba, en ciudades sí. como Segovia, como Burgos, como Valladolid nevaba.
Sí.
Ya no nieva.
No nieva, es que ahora las temperaturas, lo que se llama el cambio climático, que a mí no me gusta esa expresión, pero lo que sí es evidente, que hay una tendencia a subir las temperaturas, y eso es lo que se acusa lógicamente a la hora de que haya pocas nevadas en zonas en las que habitualmente las había. Así que...
Claro, por ejemplo, bueno, Zamora, año, Pilar, que nevaba todos los años, ¿y de qué manera?
Nevaba antes más, desde luego, yo sí, ahora señor, poquísimas sí. veces veo nevar en Zamora. Y en mi pueblo, a pues lo mejor sí. una vez, un poquito cada año, un poco más. Sí, sí, no nieva.
Las cosas han cambiado, volverán a cambiar, ¿eh? Yo no sé, yo no lo conoceré, pero tú sí, porque eres un chico joven. Claro.
Eso.
No sé, ya veremos.
Bueno. El año que viene pasas a engrosar la lista de venerables abuelitos, ¿eh?
Sí, sí.
Es verdad.
Sí,
es un año especial.
Pues nada,
especial.
Pues,
¿y para cuándo se espera el heredero?
Pues, el acontecimiento.
Se espera el acontecimiento, la continuidad del apellido Herrera, bueno, que por otros lados también continúa, en el mes de marzo. No sé si las primíparas, tú sabes que... son más difíciles de pronosticar, ¿eh?
Hombre, ya lo sé, yo por experiencia, lo sé por experiencia, sí. Sí. Bueno, eso se me ocurre que si nace en marzo, como tú no vas a la feria, pues la feria empieza tarde este año. Entonces,
no sé cuándo, puedes... la verdad que no lo bueno, sé, yo eso no...
Sí, empieza el 6 de mayo, ¿verdad? Sí.
Habrá que hacerle pronto los test de alergia al pequeño, por si acaso, ¿no? Los test de la alergia claro, al albero, digo.
Claro, a ver si eres
pues
de
si se le puede llevar o no.
No, albero. Okay. No, yo lo que voy a decir es que, sí, eso por supuesto, pero si no puede por culpa del albero, él tiene la oportunidad, como a sus padres, yo sé que les gusta la feria, bueno, pues quedarse de canguro y así va.
Ah, es verdad. Sí, señor. Qué buena idea.
Buena idea, Maldo.
Sí, lo he encantado.
Te da una buena idea, ¿eh?
Sí, sí, claro, sí, sí, muy buena.
Claro, que vaya Alberto a la caseta. Exacto. Y el abuelo se queda con...
Claro. No, Alberto no es muy casetero, la otra sí. La otra es de 24 de las 24 en la feria. Sí, sí, sí.
¿La otra es qué?
La otra es de 24 horas de las 24 en la feria.
24-7.
No, y el niño también, que lo he visto yo en una caseta. Bueno, el niño también va a la feria. Y la que vive en América, esa se viene... Y le pregunté el año pasado, ¿esto te lo paga la empresa? Y dice, no cuela, me lo tengo que pagar yo.
Bueno, que está Pilar sacando una pancarta.
Sí, venga ya, ¿eh?
Que pone Herrera, bueno, pues, idiota, devuelve la pelota.
Bueno, pues lo dicho, felices fiestas y hasta el año que viene, si Dios quiere.
¡Feliz Navidad, Mano!
¡Feliz Navidad!
Bueno, vamos a recordar toda la actualidad de este día de hoy, de este viernes 19 de diciembre del 2025.
Y empezando, Carlos, por Extremadura. Tenemos que mirar hacia las elecciones de este próximo domingo porque está siendo un final de campaña un poquito extraño, con robos inquietantes. Pilar Cisneros.
Sí, la Guardia Civil investiga varios robos en oficinas de correos extremeñas, entre ellas la de Fuente de Cantos, en Badajoz, donde los ladrones se llevaron una caja fuerte con 14.000 euros y 124 votos por correo que han aparecido en una localidad cercana. La investigación apunta a una delincuencia común, pero el PP pide que se refuerce la custodia de los votos. El PSOE, por su parte, tilda de trumpistas a los populares por alentar el bulo, dicen, del fraude electoral.
Por cierto, te recuerdo el especial COPE de Elecciones Extremadura. Este domingo, programa especial, a partir de las 8 de la tarde aquí en COPE. En Mérida estaremos Pilar García de la Granja y un servidor para contarte todo lo que pasa y analizar, por supuesto, los resultados electorales. Y la última hora nos ha llegado pasadas las 3 de la mañana desde Bruselas. La Unión Europea no acaba de dar el paso de usar los activos rusos para financiar a Ucrania.
Así es, de nuevo se pospone esa decisión. Buena parte de ese dinero son las divisas que el Banco Central ruso tenía en territorio comunitario en una entidad europea con sede en Bruselas. Precisamente Bélgica o Austria se oponen al uso de ese dinero por temor a futuras represalias de Moscú.
Después de 15 horas, los 27 han acordado un fondo de 90.000 millones de euros para la maltrecha economía ucraniana, pero como decía Sánchez, sin renunciar a usar los fondos rusos.
De justicia que el agresor pague por el daño causado. Es lo que que hemos defendido siempre y por tanto hemos tomado esa doble decisión, ¿no? De actuar inmediatamente con ese préstamo de 90.000 millones de euros con deuda mancomunada, con esa garantía, ese apoyo del presupuesto europeo y también seguir trabajando en ese préstamo de reparación con los activos rusos.
Por cierto, Sánchez llegaba a Bruselas convencido de que se iba a firmar también el acuerdo de Mercosur, él y muchos más, pero con el acuerdo de Mercosur, ya sabes, con países hispanoamericanos, pero a última hora también se ha retrasado esa firma.
Ese acuerdo comercial que respalda el gobierno español tiene una fuerte oposición de Francia e Italia que temen un daño al sector agrícola europeo. Enseguida te damos también las claves.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Viajar con niños en nuestros trenes Hablo ahora es más sencillo y más barato. Los billetes para menores de 14 años cuestan solo 5 euros y los peques de menos de 4 años viajan gratis. Queremos que disfrutéis de una alta velocidad fácil, barata y cómoda para toda la familia. Tienes más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En COPE, Paco González y Alberto Herrera comparten contigo la emoción de la Navidad.
Alberto, ¿qué marca tu Navidad este año?
Pues mira, digamos que no es secreto que me he casado este año, Paco. Así que mi Navidad la va a marcar la unión de dos familias. En una gran familia para toda la vida.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Momento para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
Buenos días, Jorge.
Pilar, Ursula von der Leyen ha comunicado a los líderes de los 27 que el acuerdo con Mercosur no se ratificará este viernes, como estaba previsto, que se retrasa un mes su firma.
Fíjate, lo contabais hace un segundo, ¿no? Es la segunda marcha atrás, aunque esta sea temporal en el caso de von der Leyen y en una semana en otro tema crucial para las políticas climáticas europeas después del tema del automóvil. ¿Por qué se queja el sector? Bueno, porque según agricultores y ganaderos llegaba de la mano de dos medidas en paralelo, pero de aplicación conjunta que podrían ser la puntilla. Por un lado, ese acuerdo de comercio con Mercosur y por otro, esa nueva PAC con menos ayudas.
O sea que tras la extensión de la moratoria a los coches de combustión, que también hemos conocido esta semana, ahora llega este anuncio y el sector no quiere oír hablar más de competencia desleal como sucede con Marruecos.
Algo está cambiando en Bruselas, aunque veremos hasta dónde llega o si solo es maquillaje. Sobre la PAC, la propuesta de Bruselas será ir reduciendo esas subvenciones a los agricultores para compensar el qué, medidas y pérdidas por mantener esas políticas medioambientales en territorios y el cambio de cultivos. Para España, un coste de 900 millones de euros al año en ayudas. Escucha a Fernando, agricultor en Burgos.
Yo creo que las subvenciones no han tenido que existir nunca. Todo lo que está subvencionado al final de alguna manera está podrido. Y todas las normas que tenemos que cumplir por estar subvencionados están machacando nuestro campo.
Y claro, todo esto repercute en el precio de los alimentos en el súper.
Estrangulamiento total del sector y de nuestro bolsillo. Agricultores aseguran que los costes han subido entre un 30 y un 35%, algo que vemos en la cesta de la compra, con una subida entre un 38 y un 45% en los últimos 5 años. Frutas, verduras, legumbres, leche, huevos, aceites, carnes, pescados. De llevarse a cabo ambas políticas, el sector asegura, Jorge, un incremento del coste de la cesta de la compra de 500 euros al año.
Pues claro, si hay más restricciones, suben los precios, ese es el problema.
Efectivamente.
Pero si entra más competencia, pues hay más problemas con los puestos de trabajo, en fin, lo que es la economía.
Bueno, global. Si entra más competencia desleal, o sea, si no tienen.
Si no cumplen las condiciones sanitarias, que claro. Es lo que piden los agricultores, efectivamente. A ver cómo se resuelve dentro de un mes, porque volveremos otra vez a las protestas.
Pues mal, porque esto ya ha cambiado.
Hasta luego a las 7:30. Tiempo para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por el último día de campaña electoral en Extremadura. Los candidatos apuran la recta final antes de la cita con las urnas. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque cada acto cuenta. De cara a esa foto finish del domingo, parece claro que va a ganar el PP. La pregunta es ¿por cuánto? ¿Necesitará el apoyo de Vox o le valdría la abstención? Porque Guardiola suma más que toda la izquierda junta. Bueno, pues dependerá en gran parte de la magnitud del descalabro del PSOE. Ayer hubo debate de candidatos en Televisión Española. Guardiola debió pensar que iban a ir todos a por ella y no asistió. Veo en la web de Radio Televisión Española que los peores golpes se los llevó el socialista Miguel Ángel Gallardo. Mira, esto le dijo el candidato de Vox, Óscar Fernández.
¿Qué propuesta
mire,
va a tener usted?
Ustedes son...
¿Está procesado? ¿Usted está procesado o no?
Termine.
¿Está procesado? ¿Cómo se van a fiar los extremeños de una persona que está procesada? ¿Qué propuesta le va a hacer usted a los extremeños? ¿Está usted procesado?
Pero los golpes no le vinieron solo de derechas. Este fue el reproche de izquierdas que le hizo también la candidata de Unidas por Extremadura a Gallardo a cuenta de aquel intento de aforamiento exprés para salvarse del banquillo. La justicia, te recuerdo, que se lo tumbó por fraude de ley.
Y a mí me produjo mucho bochorno, no ya solo lo que hizo, que fue huir de la justicia de esa
no
manera.
No es cierto, Irene, no es cierto. Fui
obligando a cinco compañeros a dejar el acta.
Sí, bochornoso. Bueno, Reque, algunos enfoques aluden a ese robo de 124 votos que agitó la jornada de ayer.
Sí, El País dice que el PP agita el fantasma del pucherazo por el robo de 124 votos en Correos. Añade que la Guardia Civil lo investiga como delincuencia común. El Mundo en su editorial critica que el PP sembrase dudas sobre el proceso electoral. Dice que es una evidente desproporción. Un centenar de votos no varía el resultado electoral. Y El Español lleva un reportaje sobre los autores del robo. Dice que se llaman la banda de la Radial y que atracó semanas antes una tienda de móviles y un estanco.
Y hay novedades también en torno a la corrupción, ¿no?
Sí, mira, El Independiente lleva unas declaraciones del teniente coronel Antonio Balas. Es el oficial de la UCO que dirige la mayoría de investigaciones que cercan al gobierno. El mismo al que la fontanera del PSOE quería ver profesionalmente muerto. Titula así este medio: el teniente coronel Balas ensalza el rigor y la resistencia de la UCO frente a quienes pretenden mellar su credibilidad. La crónica no va firmada, supongo que para proteger a la fuente, pero cuenta que Balas pronunció estas palabras en una comida navideña con sus subordinados. Y El Confidencial abre hasta ahora con que la fiscal del caso Leire apoya interrogar a todos los presentes en aquella cita para matar a Balas.
Y a todo esto el PP ha citado a Zapatero para declarar en el Senado la comisión Coldo.
Si es por su relación con el empresario detenido por la red de blanqueo de Plus Ultra, estaba cantado. Arranca su crónica La Razón, cuenta que el PP justifica esta citación en que Zapatero es el que mueve los hilos del sanchismo. ABC destaca que la campaña extremeña es la primera en la que Sánchez no recluta al expresidente desde 2021.
Cuéntame algo, Reque, del plano internacional.
Cabeceras como el New York Times, Le Monde, el Frankfurter Allgemeine, casi todos abren hasta ahora sus ediciones digitales con el acuerdo de la Unión Europea para financiar 2 años más a Ucrania con 90.000 millones de euros. Pero en lo que no ha habido acuerdo es en usar para ello los activos rusos congelados en Europa. Son unos 210.000 millones. Leo en la crónica del New York Times que Putin ya ha emprendido medidas legales contra lo que considera una confiscación ilegal de sus activos y a Bruselas pues le ha entrado el miedo. Es también la apertura del principal medio ruso, la Rusiskaya Gazeta. Y no te destaco nada porque el texto, la verdad es que me ha parecido bastante equilibrado para lo que son
ellos. Esa es la novedad y la sorpresa en la prensa rusa. Reque, comentamos todo esto luego a las 7:30 en el café.
De acuerdo, Jorge.
Un abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Y hay un estudio que asegura que 1 de cada 4 médicos en activo, atención, se va a jubilar en los próximos 10 años.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
El Corte Inglés presenta.
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Hola Ana, hoy hace 15 años que nos conocimos y al igual que ese día hoy comparto contigo un décimo de Navidad. Entonces solo compartíamos un décimo y hoy compartimos una hipoteca, un niño y la pasión por el cine clásico. No sé si nos tocará, pero aquel día a mí ya me tocó el gordo. I love you, Juan. ¡Qué amor!
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Navidad.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. Necesito tu opinión de algo porque estoy... creo que te va a interesar. Tú has leído Rebelión en la Granja de Orwell.
Sí, Animal Farm.
Sí, a ver, esto para que por si alguien no lo ha leído, es un granjero alcohólico, trata mal a los animales de su granja, los animales consiguen echarle, le expulsan y toman el control. Los cerdos toman el poder entre los animales y hay uno, Napoleón, que toma el control y que empieza a explotar al resto, ¿no? Entonces los cerdos empiezan a vivir como los humanos, en pos de los otros, que se van dando cuenta. El poder les corrompe. La Rebelión en la Granja es una crítica al comunismo clarísima, es una a la Unión Soviética de Stalin, la escribió Orwell en el 45 advirtiendo de la que se venía. Bien, pues quiero que escuches esto.
Hi, Lucky.
What's up? Han hecho una peli para niños de dibujitos animados, es una superproducción, y en la peli, Jorge, han introducido un par de personajes y hay uno que cambia el sentido de la historia. Empieza igual, granjero alcohólico, animales toman el control, pero aparece un personaje que corrompe a los cerdos y el personaje es una villana capitalista. Que es una copia de Elon Musk, pero es mujer y que quiere los rendimientos de la granja. Te lo juro, te lo juro, te lo juro.
Han wokizado a Orwell, madre.
Claro,
mía.
Entonces la culpa se desplaza, recae en el capitalismo, ya no está en la revolución, sino en quien viene a aprovecharse de ella.
Claro.
O sea, es verdad que para Orwell el poder ilimitado se corrompe solo, pero en la peli lo corrompen desde fuera. Entonces es una relectura ideológica y yo quería preguntarte, que esto es verdad que es legal, pero reinterpretar a los clásicos para cambiarle el sentido, ¿a ti qué te parece?
A ver, si es que el problema es que estas maniobras que están destinadas, supongo, a, bueno, a intentar defender el fallido criminal experimento comunista una vez más, esta frase de que comentábamos ayer con Luri, de que el comunismo es una buena idea que se aplica mal y por tanto hay que volver a intentarlo, a ver si mueren más millones de personas, hay personas que siguen convencidas de eso, pero al final acaba reforzando la obra de Orwell. Cada vez que alguien intenta meterle mano, intentar, se venden más libros de 1984, más libros de la granja y la gente se acerca a la obra original y se da cuenta de que el comunismo es una idea intrínsecamente perversa y nociva, criminal.
Pues mira, es un buen regalo de Reyes para los niños adolescentes de casa. Yo me lo leí con 14, 15 años.
Yo también.
Y fue espectacular.
Pues muy, muy buen resumen y muy buena idea para estas Navidades. Rebelión en la granja y que papá luego explique el significado de la revolución soviética, que todas acaban mal. Un abrazo, Alberto.
Hasta ahora, amigo. Chao.
¿Cuál dirías tú que es la palabra del año? Porque puede haber tantas como personas. Si me admitieran a mí un acrónimo, yo elegiría UCO. Esta es mi palabra del año. Pero la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, ha elegido arancel. Y a nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo, le salen muchas más. Rebeca, buenos días.
Buenos días, Jorge. Acaba 2025 y desde los medios nos bombardean con la película del año, el artista del año, el libro del año, el todo del año. Si Pantone elige el color, es el blanco nube danzarina, ni blanco clara de huevo poché, ni blanco novia en segundas nupcias. Y le expreso a la persona del año, que es Pedro Sánchez, ni Elon Musk ni Taylor Swift, hay que elegir también palabra del año, y no una sino varias, tantas como diccionarios. Para la Fundeu, la palabra del año es arancel, y para el diccionario de Oxford es la expresión cebo para la indignación, en desacomplejada traducción mía, que espero cuente con el beneplácito de mi compañero Ramón González Ferriz. El de Cambridge opta por la palabra parasocial y el Collins por la expresión vibe coding, que de nuevo en insensata traducción mía vendría a ser algo así como programación intuitiva o hecha con la vibra, que dirían los jóvenes o el Bolaños tiktokero. Y si los diccionarios eligen su palabra del año, ¿cómo no íbamos a hacerlo los traficantes de palabras si también trasteamos con ellas? Arrancamos hace ya unos meses con emergencia climática y desde entonces hemos traído cada mañana de propósito, reconocimiento y confianza a genocidio, masacre, cancelación. Del Leufar a presupuestos, de chistorras a cambio de hora, registros, charos, pulseras, extremo duro o paracetamol. Y hoy somos incapaces de decantarnos por una sola de entre todas para todo el año, acostumbrados como estamos a elegir una cada día. Con tanta palabra, quizás sea esa precisamente la nuestra para el año.
¡Apa!
Bueno, es 19 de diciembre, por cierto, Jorge, Carlos, hoy los niños, bueno, todos los escolares ya cogen las vacaciones
último
de Navidad.
Día de cole.
Ya es tiempo de escuchar villancicos a tope. Aquí ya han sonado y concretamente este se estrenaba ayer en Herrera en COPE. Me gustó muchísimo y digo, ¿por qué no recuperarlo? Ahí estaba Carlos, estaba Alberto, ¿verdad?, presentando este villancico de Alpresa.
Muy, muy chulas las imágenes también en las redes.
Muy bonito.
Con agitación de chaleco de
Herrera. Estamos en tu salsa ahí, disfrutando.
Bueno, yo soy muy alpresista desde mi más tierna infancia.
Muy bueno,
y,
muy
claro,
bueno.
Somos viejos amigos y bueno, sí, que, está ahí, está.
No, me gustó mucho, de verdad.
Me gustó.
Ahora ya estamos metidos de cabeza en las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Noticia de última hora. Perdón. Decía, en un comunicado... No hay manera. Lo siento, de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegan a tu casa las comidas o cenas de Navidad y hay una forma de quedar muy bien. Las recetas de nuestros platos preparados del Corte Inglés que cocinamos por ti. Elige mariscos elaborados. Solomillo Wellington, pulaza rellena, confit de pato, caldereta de rape, salsas, guarniciones, postres o menús a tu gusto. Para que esta Navidad todo el mundo disfrute. Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Aparcaste a la primera y eso no fue suerte pasajera. Celebra esa maniobra tan cool. Abre ya mismo un Ibérico.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Le decía a las 6, usted se levanta y de noche han pasado